Bien, son las 9:30, como siempre. Hoy jueves tenemos la presencia de los profesionales, de un profesional del Centro Médico Autista. Ustedes saben que es importante esto porque, aunque tienen ustedes probablemente sus médicos y asisten normalmente, y los que no, entonces sería bueno que puedan hacer una visita a la unidad de medicina familiar del Centro Médico Autista para no quedar desamparado en este sentido. Lo que hacemos acá es invitar a uno de los profesionales para que nos hable un poquito, nos dé un pincelazo de algunas cosas como son, y muchas veces las afecciones no se pueden solucionar desde la radio, pero se toma conciencia, y eso es muy importante. Hoy con nosotros el doctor Sergio Jiménez, que es médico de familia. Entonces ustedes ampliamente pueden consultar a través de nuestro WhatsApp, como siempre. ¿Qué tal, doctor Sergio? ¿Cómo le va?
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Placer.
Excelente mañana y esperemos poder responder algunas preguntas que siempre van surgiendo con el tiempo.
Es un gusto tenerlo acá, son las 9:30. Yo decía recién, hace rato que yo estoy con posibilidad de atenderlo, pero la hora de inicio es las 9:30, ¿verdad? Y digo yo, ¿por qué? ¿Qué diferente que somos? Porque en el hospital uno va, y si yo llegara antes y usted tuviera tiempo, me atendería antes ya, no esperaría la hora, ¿verdad? En cambio, yo tengo que esperar la hora para atenderlo, una cuestión de organización. Qué diferente que son las disciplinas,
¿eh? Y sí, pero el tiempo es oro, y sí, para eso estamos,
¿verdad? Así mismo es. Bueno, doctor, usted verá, yo mismo estoy congestionado, si usted me cura a mí, ya va a ser un gran ejemplo para toda la audiencia que está en sintonía, porque parece que es muy recurrente el tema este resfrío, una congestión por dentro, la tos y todo eso. Debe ser una cuestión muy popular en este momento, ¿no?
Sí, por más que todos o la mayoría ya tenga cierta experiencia con el tema de un resfriado, una gripe, siempre es importante hablar del tema para poder tratar de sobrellevar, ¿verdad? Sabiendo que es algo demasiado frecuente, sí. Y a pesar de que estamos en el verano, no deja de ser frecuente. Sí. Es por eso que hay que recordar siempre de que existen síntomas que marcan diferencia entre lo que es la gripe, propiamente dicho, producido por la influenza, y los resfriados, ¿verdad?
Ah, esa diferencia es lo que...
Existe una diferencia, sí. Y que hay que recordar, ¿verdad?
Sí, yo creo que estoy en esa clasificación de resfriado porque no experimento fiebre y todas esas cosas, pero sí una congestión. Usted sabe cómo es esto, un resfrío. Sí. ¿Y cómo se trata el resfrío, por ejemplo?
Y hay que saber las principales diferencias. La gripe está producido por el virus de la influenza. Siempre. Y el resfriado está producido por cualquier tipo de virus, frecuentemente la rinitis, o la virus de la rinitis es un virus muy frecuente. Entonces es el que produce normalmente primero coloración rojiza de las hojas, que nosotros llamamos inyección conjuntival, secreción nasal, el dolor de cabeza. Los síntomas son similares. La principal diferencia es que en la gripe se presenta fiebre, y normalmente suele ser mayor a 38 grados, fiebre alta. En todos estos casos no hace falta una medicación antibiótica.
¿Ah, no?
No hace falta. Más bien controlar la fiebre y los síntomas.
Sí.
Los síntomas como los dolores y la deshidratación que se puede llegar a producir en estos días. Sí. ¿Por qué es tan frecuente? Porque nosotros... hoy en día vivimos bajo el aire acondicionado en la pieza, nos exponemos al sol, ese cambio brusco de temperatura suele ser un choque,
sí.
Estamos expuestos a los alérgenos e irritantes como el desodorante de ambiente, el humo, o sea, hay millones de factores predisponentes a tener un resfriado, y es muy común. No hay que asustarse, y lo ideal sería no automedicarse. Dios gracias, hoy día ya uno no puede conseguir antibióticos tan fácilmente como era años anteriores.
Están cambiando ahí, ¿eh?
Y hay una nueva reglamentación que necesariamente uno tiene que tener una receta de antibióticos para poder conseguir, ¿verdad? Eso ayuda, porque la lucha es en realidad contra tratar de disminuir las resistencias que hay a los antibióticos, ¿verdad?
Ustedes los médicos celebran, y a veces los farmacéuticos no, ¿verdad?
Sí.
Porque hay un... Bueno, yo creo que todos tienen una buena voluntad en el asunto, pero algunos farmacéuticos dicen, pero no hace falta, me parece una situación límite, ya se sabe que algunas cosas aquí nosotros como idóneos de farmacia podemos aconsejar en materia antibiótica y todo eso, pero lo cierto es que la reglamentación es la reglamentación, ¿eh?
Y las reglamentaciones existen por alguna razón, claro, ¿verdad? En vista que hay un dilema o un problema a solucionar, y ciertamente nosotros tenemos una cultura en donde primeramente no queremos ir al médico, segundamente pensamos que ya sabemos todo, pero y aún así siempre es importante el ser visto por un especialista, por más que el químico farmacéutico es idóneo, sabe, es un miembro importante de la parte de personal de salud, pero nunca deja de ser importante poder tener esa tranquilidad de que tu médico de cabecera o al médico al que acudas te pueda dar ese respaldo de que estas son las medicaciones que necesitas, ¿verdad?
Para decidir un antibiótico, en el caso suyo, por ejemplo, como profesional, tiene que tener las muestras extraídas que le revelan que contra qué hay que combatir precisamente, o a ojímetro a veces también usted puede...
Sí. Nosotros sabemos el ciclo de vida de la enfermedad, ¿verdad? Un ciclo vital en donde las características nos hacen sospechar del tipo de infección en curso.
¿En base, a la observación?
En base a la observación y al examen.
Ajá, ajá.
Tanto la infección bacteriana como la infección viral comienzan similar.
Sí.
Pero a medida que pasa el tiempo, al segundo o tercer día, las manifestaciones bacterianas son más evidentes, como la fiebre, empiezan a aparecer en el caso de la infección de la faringe, empiezan a aparecer placas, lo cual ahí recién uno hace el diagnóstico de una faringoamigdalitis, y si tiene pus, eso normalmente suele ser bacteriano, entonces siempre es importante la observación.
Sí.
Nosotros no nos caracterizamos por tener paciencia, queremos curarnos con una sola pastilla, en una sola toma, y que eso sea definitivo. Nadie, por supuesto, quiere estar enfermo, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia, por sobre todo para poder uno curarse.
Claro.
La mayoría de las veces uno se cura solo, solito. Pero para esto están los medicamentos, para poder ayudar a sobrellevar los síntomas.
Justamente eso que estás diciendo. Yo te iba a decir, no sé si la relación corresponde, pero alguna infección y de repente uno no toma el antibiótico porque no fue, sencillamente porque espero que pase solo. ¿Qué es preferible, que pase solo una afección como esa o automedicarse? Entre las dos cosas, ¿cuál es la...? ¿Verdad? Porque viste que ya niña fulana te dice, tienes que tomar este antibiótico, este jarabe tenés que meterle, porque ahí te va a solucionar el problema.
O normalmente existe ese jarabe que no tomaste todo en la vez anterior.
Exacto.
Y continuás, le continuás a ver si es que con eso te calma, porque muchas veces nos da gusto esperar turno, uno pierde tiempo tal vez en poder ir a consultar, y entonces se anima a automedicarse o seguir consejos, lo que sea más fácil. Esa es nuestra característica principal y contra lo que estamos luchando día a día para poder cambiar. La idea o lo mejor sería poder, en principio, nosotros siempre nuestra principal arma es los antipiréticos, tanto como la dipirona como el paracetamol, porque el principal síntoma, la fiebre o los dolores, son lo que más frecuentes son como motivo de consulta.
Pero eso que estás hablando es como para darle sacarle un poco la molestia nomás, ¿verdad? No es curativo eso.
No es curativo. No es curativo. Paliativo.
Paliativo.
En el afán de que los síntomas vayan floreciendo para poder uno tener certeza de qué es lo que está pasando.
Claro.
A veces, en 48 horas, 72 horas, con un antipirético, el cuadro se resuelve.
Sí, exacto.
La mayoría tiene un analer en la casa y ya consumió.
Sí.
Y luego eso viene y te dice, yo ya estoy tomando paracetamol hace 2 días y no me siento mejor.
Sí.
Y al examen físico uno puede apreciar de que realmente esto puede complicarse.
Sí.
Ahí recién uno pide un análisis de sangre, una radiografía si así fuera necesario. Pero así más o menos es la conducta.
Y el tema de los jarabes. Los jarabes son probablemente los que más, digamos, se ofertan, porque la mayoría, no sé si la mayoría, pero una gran cantidad de ellos se puede vender sin receta, parece, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, yo no sé qué nivel peligrosidad tiene eso, porque uno le dice, no voy a citar marca acá, pero le toma tal marca de jarabe. Ajá. Los jarabes, ¿qué son, verdad? Con respecto al resfrío y todo eso.
Existen varios tipos.
Pero ayudan realmente.
Y algunos son compuestos, uh-huh. Significa que tienen varios componentes o drogas que tienen un afán, ¿verdad?
Sí.
O algunos son monodroga, ¿verdad? Sí. Pero la idea es del tomar el jarabe es dependiendo de cuál tipo de jarabe uno está. La claro. monodroga normalmente suele ser expectorantes. Mm. Uno cuando tiene catarro quiere echar y lo ayuda con los expectorantes.
Hace que se mueva.
No, sí. Pero están también los otros que tienen un descongestivo, un antipirético y un antialérgico dentro del mismo jarabe. Uh-huh. Todos ayudan, uh-huh. Pero uno tiene que tener en cuenta que todas las drogas tienen reacciones adversas. Claro. Algunos producen sueño, uh-huh. Otros pueden producir directamente una reacción alérgica grave, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Por eso no es ideal la automedicación. Si uno tiene un médico de cabecera, a veces suele ser más fácil, ¿verdad? Porque uh-huh. El médico de cabecera te conoce y uno... teniendo frecuentemente periodos de resfrío al año, vos sabés que estoy resfriado otra vez, vos sabés que algo me pasa, entonces ese ya sí. Te aconseja. Tomarle, te claro. Cita una serie de medicamentos y te espera en su consultorio para hacer un control.
Claro. No, toda la vida. Ir al médico es, eso no se puede discutir. Hablamos nomás de las prácticas que la gente sí. Tiene, ¿verdad? Los jarabes otra vez, los que mueven, digamos, la mucosidad. Es otra vez paliativo, digamos, porque sí o sí hay un ciclo que se va a cumplir, ¿verdad?
El mayor expectorante que existe, o el mejor expectorante que existe, es el agua.
No me diga.
El agua, así como cuando uno prepara una tortilla, ¿verdad? Uno se imagina que a la masa le agregas agua para que se vuelva líquida o para que se vuelva menos espesa.
Cierto.
Ese mismo mecanismo sucede a nivel de los pulmones o de la vía respiratoria, donde el agua diluye o disuelve las mucosidades y resulta mucho más fácil disolverse. Uh-huh. No es nuestra característica principal tomar agua, pero es uno de los mejores expectorantes, si no es el mejor.
Ah, mire usted. Bien, entonces, sí, hay una receta por parte del médico de un jarabe, pero que le ayude con el agua, ¿verdad?
Con el agua. Con siempre el agua. Tomar mucho líquido es importante. Tanto jugos naturales como agua solo, uh-huh. Lo ideal. Uh-huh.
Después están esas afecciones ya mucho más difíciles, como las neumonías y todo eso, que seguramente tiene su... Eso ya son virus, ¿no?
A veces suelen ser virus y la mayoría de las veces bacteriano, ¿verdad?
Bacteriano, sí.
Las neumonías se caracterizan más por ser más invalidante, más produce más cansancio. Los síntomas a veces suelen durar más. Y a medida que pasan los días aparecen síntomas y son mucho más molestosos.
Ajá.
Entonces, al examen físico uno puede hacer ya el diagnóstico, no hace falta a veces pedir estudios, uh-huh. Pero siempre se pide como respaldatorio, claro, para tener una certeza.
¿Y cuál es un indicativo para el paciente, digamos, que... Porque a veces uno se queda con la neumonía por un tiempo y va, y cuando llega a lo mejor ya está un poco avanzado el tema. Sí. Y ahí seguramente que debe ser más difícil combatirlo, ¿verdad?
Sí, la dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria, uno que realizaba normalmente una actividad física, que con esa enfermedad le resulta que se cansa demasiado fácil. Uh-huh. Entonces hay que tener atención a eso, una fiebre, pérdida de apetito demasiado severo, que empieza a vomitar todo lo que se le da. Uh-huh. Son en situaciones que te tiene que llamar la atención y te debe hacer acudir. Por eso nosotros siempre hablamos que mejor sería antes de que se complique irse a consultar.
Usted es médico de familia, doctor, ¿verdad?
Medicina
familiar. ¿Existe lo que se llama la unidad de medicina familiar todavía o tiene ya otra categorización?
Sí, hoy en día existe el servicio de medicina familiar, uh-huh. Desde los consultorios hasta un servicio propiamente dicho, uh-huh. de pacientes internados llevados por los médicos de familia.
Qué bueno. Usted tiene que saber eso, señor, que el Centro Médico Bautista tiene un plantel de médicos de familia. Que por mucho tiempo hemos preconizado aquí por el hecho de que a veces uno no tiene un médico que conozca un poco su historial, y es importante comenzar ahí, ¿verdad? Que usted vaya, por ejemplo, el doctor presente aquí, Sergio Jiménez, puede ser un médico de usted, de su familia, ¿verdad? Y entonces muchos de esos problemas que a veces se complican pueden detectarse antes, porque no olviden ustedes que la función de la medicina familiar es preventiva, ¿no? tratar de prever un poco que sucedan algunas cosas.
Ese es nuestro mayor enfoque.
Sí.
Lo ideal sería prevenir, ¿verdad? Uh-huh. Hoy en día estamos en las vacaciones de verano para los estudiantes de las escuelas, colegios, ¿verdad? Uh-huh. Luego de que ya están pasando las vacaciones, a finales de enero, sería ideal empezar a poder hacer los controles anuales para tener un antes.
Sí.
Poder hacer los chequeos médicos desde el pequeñito que va a ir a la escuela, uh-huh, hasta el adulto que se trabaja día a día, para poder tener un antes y si surgiera alguna dificultad en el año, tener una base de dónde partir.
Uh-huh.
De hecho, los niños requieren un examen físico cada año.
Totalmente.
Es un requisito de las instituciones, tanto públicas como privadas, para realizar deporte, ¿verdad? Se le invita a todos aquellos que quieran una evaluación al servicio comunitario que hay en el Centro Médico Bautista, que se atiende de lunes a sábado, de 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, de lunes a sábado. Eso es por orden de llegada, y ahí están todos los médicos de familia a disposición.
Eso es importante, ¿eh? Que ustedes sepan que este centro comunitario está ahí para mayor todavía comodidad y accesibilidad para todos, ¿sí? Vayan a visitarlo. Yo quiero darle el número de teléfono de consulta al Centro Médico Bautista. Si de pronto ustedes quieren consultar con el doctor Sergio Jiménez, hacer una cita, es el 06889900. 021-688-9900. Yo con alguna dificultad para hablar hoy, pero se entiende, ¿no? No soy tampoco inmune a todo estos asuntos, más todavía encerrado acá 4 horas en la mañana. Espero que no le afecte a usted. Usted tendrá anticuerpos ya.
Exactamente, seguramente ya estamos inmunizados. Y le invitamos también a usted,
sí,
para que pueda ir a consultar, y así poder poder ayudarle.
¿Se dan cuenta? Usted ni me ofrece un servicio acá, me dice que vaya al consultorio, pero así es como tiene que ser, así es como hay que ir al consultorio, ¿no? Eso de preguntar así de paso nomás en la farmacia o lo que sea. Mi hijo dice es alérgico al polvo, ácaro, perro y gato. Pero más predomina polvo y ácaros. Eso significa que no podrá tener perro de mascota. Cada 8 se está poniendo su vacuna para la alergia. ¿Qué opina usted?
Y si sabe cuál es el desencadenante, no significa que no va a poder tener, ¿verdad? Solamente que si el niño se expone al alergeno, va a desarrollar alergias frecuentes.
Uh-huh.
Y la mejor manera de prevenir y desarrollar la alergia es no exponerse al desencadenante, en este caso, o al polvo es casi imposible, ¿verdad? Pero a las mascotas, uno si es que tiene alergia, va a resultar muy difícilmente que no se pueda desarrollar, porque los niños quieren jugar con los perros, los gatos, y entonces casi imposible que no desarrolle su alergia. Y lo frecuente también es que a medida que vayan creciendo, la alergia va dejándose, ¿verdad? Va terminando, y capaz con el tiempo pueda tener una mascota, pero lo ideal sería no exponerse a aquello que le desencadena una alergia.
Claro, estamos hablando de perro y gato.
Indistintamente, puede ser conejo, no importa el animal.
Y aves también.
Y todo aquello que te desencadena alergia te va a hacer desarrollar como si fuera un resfrío, a veces puede desarrollar picazones en la piel, pero exponerse al alergeno, tanto al polvo, a los ácaros o a ciertos irritantes, va a hacer que tu alergia, porque es una respuesta inmune que todo ser humano tiene para defenderse de aquello que le resulta indistinto a su propio cuerpo.
Y por lo visto que es detectable a qué cosa es alérgico, porque no debe ser fácil. Hay gente que siempre está medio resfriada y estornudando y no sabe a qué.
Sí.
Tiene que buscar la forma de saber a qué se expone, ¿verdad?
Nosotros normalmente lo clasificamos como rinitis alérgica, aquellos que amanecen todos los días con una congestión.
Ajá.
A pasar del día le deja la congestión y normalmente suele volver a la noche.
Sí, sí.
Normalmente se trata de manera sintomáticamente. Muchos no se preocupan por investigar, pero suele ser al polvo, hay algunos que todos los días amanecen con un grado de resfrío. Eso es una alergia en realidad.
Una alergia.
Y
no precisamente algo o
no precisamente una infección, sino una alergia.
No digo, no relacionado con animales o
no necesariamente.
No. Bueno, mi consulta, durante un mes tuve tos seca, dice, y suspiro hondo que al llegar dentro duele. Ahora es menos, como hace unos 10 días, pero pasó ese pasé ese tiempo situaciones extremas en casa con mis hijos adultos, uno en accidentes, en adicciones a las drogas. Si me puede ayudar, gracias. Sin gripe ni fiebre, solo tos seca. Yo no sé, las tos nerviosas, como dicen algunos, pero...
La tos también es multifactorial a veces. Una simple exposición al aire frío, sí. A veces el mismo medicamento antihipertensivo que uno toma puede producir tos, en las situaciones de estrés. La tos tiene infinitas posibilidades del por qué desencadenarse. Pero al manifestar un suspiro profundo y dolor a la respiración profunda, hace pensar a que hay una pleuritis, que es una inflamación de las capas de los pulmones. Hace sospechar de eso, que probablemente a medida que pase el tiempo va a ir disminuyendo o sanando simplemente, sin necesidad de medicación a veces, pero no deja de ser importante poder hacerse un chequeo,
sí, claro,
para poder tener certeza de que eso es así. Adentrando más o a veces preguntando más específicamente, suelen surgir algunas respuestas y poder llegar a tener tranquilidad de que eso va a mejorar solo.
Claro. Con suficiente problemas en la casa, con las adicciones y todo eso, sería bueno que ella trate de ir a consulta, ¿verdad? Para ir sacándose algunas de las dudas que tiene con respecto a su salud, al menos, porque eso sí se puede manejar conforme la voluntad de usted, señora. Lo otro, bueno, los profesionales y el hijo tendrá que querer, digamos, luchar con el tema de las drogas y todo eso.
Sí.
Pero es un tema bastante amplio, que esperemos lo supere. El tema del dengue, doctor, ¿cómo está viendo usted esta cuestión del dengue en esta temporada?
Y el dengue es una enfermedad un poco cambiante, ¿verdad?
Sí.
Esta es la temporada donde el dengue empieza a manifestarse o empieza a aparecer frecuentemente tras volver las vacaciones en países en donde la enfermedad es endémica,
sí,
como el vecino país Brasil, ¿verdad? Uno va de vacaciones y traen el virus de allá,
así es,
o el serotipo de allá, y empieza a diseminarse en nuestro país, ¿verdad? Ese suele ser el ciclo. A veces tenemos nuestro propio dengue, ¿verdad? Que es el que debuta aquí.
Sí.
Relativamente no estamos viendo muchos casos, como en años anteriores, pero siempre está vigente.
No es para bajar la guardia.
No es para bajar la guardia. Nunca hay que dejar de limpiar. Nosotros hace 10, 15 días estábamos teniendo periodos frecuentes de lluvia, aguacero, digamos,
sí,
y son lugares propicios para que el mosquito prolifere. El mosquito, mientras no tenga contacto con algún enfermo, difícilmente va a transmitir la enfermedad, porque no es el mosquito quien crea el virus, sino solamente transporta el germen que luego va a desarrollar la enfermedad. Entonces, relativamente no estamos viendo mucho, pero no hay que bajar la guardia. ¿Cuáles síntomas? Fiebre, dolor de cabeza, dificultad para, o sea, cansancio repentino, dolores musculares, dolor detrás de los ojos. Son síntomas que hacen pensar de que estamos empezando una virosis. Y esos son los que nos debe llamar la atención. Fiebre, más todos estos síntomas que mencioné, tanto como dolor de cabeza, dolor articulares, dificultad para respirar a veces o cansancio, nos hace sospechar a que estamos ante dengue.
Y hay que consultar.
Hay que consultar. ¿Cuáles son signos de alarma? Un dolor abdominal intenso, dificultad respiratoria, una cefalea o dolor de cabeza que no mejora con los medicamentos comunes, hacen de pensar de que esto se está complicando. Pero hacer el diagnóstico de dengue en época de epidemia no suele ser tan difícil.
Perfecto. Dice esta señora, tengo dolor de pecho y espalda, fiebre y dificultad para respirar desde ayer. ¿Cuál podría ser la causa? Gracias. Este no es tan fácil de...
No es tan fácil de decir. porque son síntomas muy inespecíficos.
¿Verdad?
Pueden ser tanto como el inicio de una un resfriado, puede ser el inicio de una gripe, puede ser el inicio de una neumonía, pero están abiertas las puertas para poder recibirle y poder hacerle un chequeo completo y ver ante qué nos estamos enfrentando.
Totalmente. Para usted, señora, y para todos los que tienen de alguna forma la necesidad de consultar y no quedar nomás con el tema, ¿verdad? Entonces le voy a dar una vez más el número de teléfono de consultas del Centro Médico Bautista. Está conmigo hoy el doctor Sergio Jiménez, médico de familia. Sería muy bueno que él lo reciba o la reciba en su consultorio, de tal manera a charlar sobre todos los aspectos que hacen a la salud. Si por ahí alguna vez necesita él enviarla a usted a un especialista, lo hará. Pero muchas veces nosotros tomamos el camino equivocado, buscamos un especialista primero y a lo mejor no es el camino que corresponde. Por eso es importante ir al médico de familia, ¿eh? Eso es lo que yo entendí un poco de un tiempo a esta parte y me parece muy bien. El teléfono 021-688-9900. Anótelo ahora y llame ya nomás, porque si usted anota y después se olvida, se queda con el tema y no resuelve el asunto. Porque somos así todos, ¿verdad? Entonces yo le animo. Bueno, doctor, quiero agradecer su tiempo, que es oro, ¿verdad?, por venir a compartir con nosotros hoy acá en la radio.
Muchísimas gracias y las puertas están abiertas.
Sí.
Muy agradecido por este espacio y espero que haya sido el agrado de la gente.
Sin lugar a dudas. Y lo esperamos pronto de vuelta, ¿sí?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pasó el doctor Sergio Jiménez, médico de familia del Centro Médico Bautista.